los avances tecnológicos más relevantes poseen una conexión metafísica.
Ramanujan relata que mientras dormía, vio cómo unas cifras se escribían ante él. No tenía ni idea de qué se trataba.
La reunión entre John von Neumann y Alan Turing cambió la historia.
Quizá Steve Jobs recibiera información más allá del ámbito físico.
¿Es posible que de alguna forma los extraterrestres guíen a ciertas personas para que alcancen una cota más alta de conocimiento?
Es como si esos seres guiasen a la humanidad hacia una era de tecnología superavanzada que nos permitirá interactuar con el cosmos.
Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿existe un vínculo entre los extraterrestres y nuestros mayores visionarios? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los visionarios. Houston, Texas, 20 de julio de 1969. En el Centro de Control de Misiones de la NASA, el enorme ordenador IBM System 360 modelo 75, que hace gala de una capacidad de procesamiento de 16,6 millones de instrucciones por segundo y hasta 8 megas de memoria principal, participa en la mayor hazaña de la historia de la humanidad: llevar al hombre a la Luna. Personas de todo el mundo quedaron maravilladas por este gran logro de la tecnología. Pero por increíble que parezca, 6 décadas después, un dispositivo portátil que pesa menos de 250 gramos eclipsa a toda la tecnología que la NASA poseía en 1969. El teléfono inteligente utiliza una capacidad de procesamiento 1 millón de veces mayor que la empleada para el aterrizaje en la Luna.
Lo que teníamos cuando fuimos a la Luna no es nada comparado con lo que cualquier adolescente lleva consigo hoy en día. La capacidad de procesamiento, de acceder a información y de conectar con personas que tienen un desarrollo tecnológico asombroso. Imagínate lo que pasará dentro de 30 años. Lo que pensamos que es muy avanzado se habrá quedado muy antiguo.
¿Cómo puede haber avanzado tan rápido la tecnología de la humanidad? Según los ideólogos de los antiguos astronautas, en ciertos momentos de la historia, los extraterrestres han influido en ciertos individuos para permitir a la humanidad dar grandes saltos adelante. Y proponen que ese fenómeno ha proseguido hasta nuestro tiempo. Como prueba de ello, señalan al visionario que emprendió la revolución de los microprocesadores, Steve Jobs. San Francisco, California, 9 de enero de 2007. Conferencia y exposición anual Macworld, de Apple. En el centro de un torbellino mediático mundial, Steve Jobs, cofundador y consejero delegado de Apple, sube al escenario para anunciar un nuevo producto revolucionario: el iPhone.
What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. And we are calling it iPhone.
Steve Jobs fue uno de los grandes visionarios de Silicon Valley. La idea que había detrás de lo que hacía era popularizar los ordenadores. Muchas personas que trabajaron en los inicios de los ordenadores no pensaron en su uso personal, pero él se las arregló para poner en manos de los consumidores un dispositivo manejable, intuitivo, fácil de usar y de entender, algo nada irrelevante. Gracias a su belleza y a su sencillez, hizo algo simplemente perfecto.
Steve Jobs y su equipo de ingenieros de Apple dominaron la tecnología capaz de conectar a la sociedad digitalmente y de poner todo el conocimiento del mundo al alcance de la humanidad. Pero las semillas de esta revolución tecnológica se plantaron en 1973, cuando este estudiante de 19 años abandonó la universidad. Jobs estudiaba en el Reed College de Portland, Oregón, cuando junto a Daniel Cotty, uno de los primeros empleados de Apple, tomó una decisión que cambiaría no solo el curso de sus vidas, sino en definitiva, el de la humanidad.
Conocí a Steve el primer mes de curso en el Reed College, pero nos hicimos amigos porque una o dos semanas después, yo iba por la universidad con una copia del libro Aquí Ahora y estaba deseando comentarlo. Steve lo conocía. Y rápidamente ese libro nos llevó a la autobiografía de un yogui y después a Ramakrishna y a sus discípulos.
Como muchas personas de su generación, Jobs se vio inmerso en el movimiento de iluminación espiritual que hizo furor en los Estados Unidos en la década de los 70. Y según las personas que mejor lo conocieron, él no lo consideró un interés pasajero, sino una vocación.
Steve compró el libro Conciencia Cósmica, que fue lo que le proporcionó su mayor inspiración. Sus capítulos estaban dedicados a grandes genios a lo largo de la historia y contaban cómo se habían iluminado. Esa era la tesis del libro. Y por eso Steve acabó en la India.
Animado por su deseo de hallar iluminación espiritual, Steve Jobs viajó a la India. Daniel se unió a él pocos meses después. Juntos descubrieron a un gurú hindú conocido como Haidakan Baba.
Fue descubierto a los 18 años cuando practicaba yoga en una cueva. Aunque hay leyendas acerca de la misma figura que lo sitúan en el siglo XIX.
Haidakan Baba afirmaba no tener padre ni madre. Pero ¿quién fue este personaje sin historia conocida antes de los 18 años? Y del que se dice que surgió de la nada. Aseguraba que era un ser inmortal conocido en el hinduismo como Mahabhatar Babaji.
Mahabhatar significa el gran avatar, el gran ser encarnado. Mahabhatar es eterno y puede aparecer en cualquier momento y lugar y adoptar la forma de otro ser humano. Su objetivo era cambiar la humanidad para que siguiera un camino mejor, un camino de discernimiento y de grandeza.
Steve Jobs pasó un tiempo con él. Haidakan Baba le inició y le dio un nombre espiritual, un rito tradicional que marca la iniciación oficial por parte de un gurú.
Babaji decía que era un ser celestial que había venido a la Tierra para ayudar a iluminar nuestro planeta y para hacernos progresar. Tenemos que preguntarnos si es posible que Steve Jobs estuviera siendo influenciado telepáticamente por un ente extraterrestre llamado Babaji.
Haidakan Baba afirmaba que había venido a guiar a la humanidad por una senda más alta y se refería a sí mismo como mensajero de la revolución. Poco después de regresar a los Estados Unidos, Steve Jobs se embarcó en una revolución. El desarrollo del microprocesador, junto al cofundador de Apple, Steve Wozniak.
Steve no lo hizo por dinero, sino por la misión de transformar el mundo. El Apple II fue el primer ordenador personal orientado al gran mercado. Sin duda, Woz fue el genio completo que creó todo el diseño y el software. Pero el gran mérito de Steve fue tener la pasión necesaria para vislumbrar el futuro y no rendirse. Y cómo no, ahora el iPhone es el ordenador que domina todas nuestras vidas y que lo ha transformado todo, todo.
Steve Jobs continuó practicando meditación el resto de su vida. A menudo se retiraba al centro Zen Tasajara, en el Bosque Nacional Los Padres de California. Fue aquí, mientras estaba absorto meditando, cuando Jobs pensó que había recibido gran parte de la inspiración que transformó el mundo moderno.
La meditación te ayuda a conectarte con una fuerza superior y a fundirte con lo divino. De modo que, por decirlo así, puedes descargar la sabiduría directamente de esa fuente.
¿Es posible que Steve Jobs recibiera instrucciones de una fuente sobrenatural? Y si fuera así, ¿podría ser que solo fuera uno más entre los visionarios fundamentales elegidos por extraterrestres para conducir a la humanidad hacia el futuro, tal y como sugieren los ideólogos de los antiguos astronautas? Quizá el estudio de un matemático indio que se adelantó en décadas a su tiempo nos permita encontrar más respuestas. Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. Diciembre de 2012. Tras años de trabajo, el matemático Ken Ono y dos antiguos alumnos suyos han creado una fórmula innovadora que permitirá a los científicos estudiar los agujeros negros de una forma completamente nueva. Por increíble que parezca, esta hazaña se debe al estudio de un solo párrafo escrito por un matemático indio 9 décadas antes. Su nombre es Srinivasa Ramanujan.
Srinivasa Ramanujan fue un matemático indio que no se parece a ningún otro genio de la historia mundial. El trabajo de Ramanujan es la base de la teoría de la supercadena y de la física multidimensional. Algunas de las formulaciones matemáticas más avanzadas que los científicos más prestigiosos emplean hoy en día se denominan funciones modulares y podrían conducir a viajes en el tiempo, antigravedad, a una energía gratuita e ilimitada y a toda una tecnología futurista.
Fue capaz de partir de lo que sabíamos y llevarlo más lejos que la mayoría de los matemáticos. Tuvo la visión de saber lo que importaba. Tuvo muchas ideas maravillosas, algunas de las cuales están esperando ser desarrolladas.
Ramanujan hizo contribuciones extraordinarias al cálculo de integrales que pueden usarse para determinar la fuerza de resistencia de un ala que se desliza a través del aire, o los efectos gravitatorios de la Tierra sobre un satélite artificial. Pero quizás lo más destacable es que Ramanujan insistió en que sus teoremas desconcertantes no fueron producto de su propio ingenio, sino que le fueron comunicados por un ser de otro mundo. Srinivasa Ramanujan nació en Erode, India, el 22 de diciembre de 1887, y fue considerado un niño milagroso porque fue el único de los 4 hijos de su madre que sobrevivió más allá de su infancia. Ya de niño estaba obsesionado por los números.
Desde muy joven, instintivamente ya pensaba en los números. Era un calculador y le fascinaban los números. Decía que para él los números tenían personalidad, que tenían una especie de vida. Hay muchas historias que cuentan que estaba tan centrado en las matemáticas que ignoraba muchas otras asignaturas.
Ramanujan se crió en la localidad de Kumbakonam, en una casa con vistas al impresionante templo de Sarangapani. Este prodigio de las matemáticas pasó buena parte de su infancia en el templo, rodeado de miles de tallas de dioses hindúes.
Según un amigo de la infancia, Ramanujan iba a menudo al templo para estudiar matemáticas. Su amigo recordaba que iba al templo y encontraba a Ramanujan con un montón de cifras inexplicables a su alrededor.
En realidad, esas cifras que rodeaban a Ramanujan eran ecuaciones matemáticas complejas que había escrito con tiza sobre las losas de piedra del suelo del templo. A menudo, decía que se las comunicaba en sueños la diosa hindú Namagiri Tayar.
Siempre insistió y se mostró muy flexible al respecto que sus descubrimientos matemáticos le habían llegado en sueños y visiones provocados por la diosa Namagiri. En esas visiones veía unas fantásticas y hermosas fórmulas matemáticas que se desplegaban ante él.
Numerosas veces a lo largo de su juventud, Ramanujan desaparecía de repente días enteros y regresaba a casa sin dar explicaciones. Sus vecinos pensaban que era vidente, y él mismo afirmó que los números nos vinculaban a los poderes trascendentales del universo. ¿Es posible que Ramanujan estuviera recibiendo información de su ser extraterrenal?
Desde su más tierna infancia, tuvo visiones de la diosa hindú Namagiri. Por él mismo y viviendo en la pobreza en la India, pudo reformular 100 años de matemáticas occidentales. Pero además la diosa Namagiri le proporcionó otra información que superó con mucho lo que habían logrado las matemáticas occidentales.
Para alguien como Ramanujan, que se cría en el seno de una piadosa familia hindú en el sur de la India, todo lo que experimenta tiene que ver con dioses y diosas hindúes. ¿Pero es posible que quien le ayudase a desarrollar sus teoremas matemáticos fuera un extraterrestre?
Hay pruebas abundantes acerca de la intervención extraterrestre en muchos de los avances tecnológicos más relevantes de nuestro mundo, que nos llegaron a través de sueños o de contactos reales con algún tipo de seres inteligentes.
¿Podría Srinivasa Ramanujan, que practicaba la meditación y estudiaba hinduismo como Steve Jobs, haber recibido instrucciones de seres extraterrestres que llevan miles de años dirigiendo los destinos de la humanidad? ¿Es por eso que Ramanujan fue capaz de idear teoremas tan complejos que, 100 años después, los mejores matemáticos del mundo siguen esforzándose por entender? Los ideólogos de los astronautas antiguos dicen que sí, y sugieren que podemos encontrar más pruebas si nos fijamos en el hombre que ayudó a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing. Londres, Inglaterra, 23 de junio de 1912. En el barrio residencial de Maida Vale nace Alan Turing. A los 6 años, su profesor lo identificó como un genio. A los 16, ya estaba estudiando los trabajos más avanzados de Albert Einstein. Y de forma muy similar al genio matemático Srinivasa Ramanujan, centraba toda su atención en un solo campo y pensaba diferente al resto de sus compañeros.
En mi opinión, Alan Turing fue el otro genio matemático del siglo XX, pero de una índole totalmente distinta a la de Ramanujan. Su visión nació de un extraordinario sentido de la literalidad. Al tomarse las cosas literalmente, fue capaz de llegar donde las personas con formas de pensar menos literales no pudieron llegar jamás.
De hecho, Alan Turing se tomaba las cosas tan literalmente que se ha especulado con la posibilidad de que padeciera síndrome de Asperger. Aunque algunos ideólogos de los astronautas antiguos señalan que su intelecto único podría revelar una influencia extraterrenal que intervino durante el conflicto más sangriento de la humanidad. Milton Keynes, Buckinghamshire, Inglaterra, 18 de marzo de 1940. A los 6 meses del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia militar británica instala una base de alto secreto en Bletchley Park, a 80 kilómetros al noroeste de Londres. Conocida como la Estación X, acoge a un equipo seleccionado de matemáticos liderados por Alan Turing. Trabajan sin descanso para descifrar el célebre dispositivo de codificación alemán, conocido como Máquina Enigma.
La máquina Enigma era un ingenio de encriptación que funcionaba de forma muy sencilla, al menos para las personas que la manejaban. Si tenías que transmitir un mensaje, pulsabas la primera letra. Los engranajes giraban y se iluminaba una luz con otra letra, que era la que escribías. La máquina reescribía el mensaje aplicando una gran gama de criterios de sustitución.
En 1940, Turing había logrado lo que casi todos los expertos de su tiempo creían imposible: descifrar el código de Enigma.
En Bletchley Park, Turing ideó un método de ingeniería inversa para que Enigma funcionase de forma inversa. No fue fácil, pero construyeron una máquina muy complicada llamada Bomb. Si eras capaz de separar el soporte físico de la cadena de operaciones, lo que ahora llamamos software, podías crear una máquina que no solo descodificaría mensajes, sino que podría hacer otras cosas como cálculos matemáticos. Pienso que se dio cuenta de que esta máquina podría convertirse en algo con muchas más capacidades.
Durante la creación de esta máquina, Turing también desarrolló una tecnología mucho más relevante de lo que cualquiera hubiera imaginado en su tiempo: la primera computadora del mundo.
Es especialmente interesante que todos estos visionarios pensaran de un modo tan peculiar. Te preguntas si estas personas accedieron a una mente universal, o incluso si telepáticamente los extraterrestres les daban información para que vieran verdades universales.
Curiosamente, en uno de sus trabajos, Turing escribió que la telequinesis y la percepción extrasensorial debían tomarse en serio, y cuestionó la existencia del libre albedrío. ¿Es posible, como sugieren los ideólogos de los antiguos astronautas, que escribiera aquello porque él mismo estuviera en contacto con inteligencias extraterrestres? Quizás hallemos más pistas si recordamos una reunión que Turing mantuvo antes de la guerra con otro genio de las matemáticas, John von Neumann.
John von Neumann fue un matemático húngaro que emigró a los Estados Unidos y trabajó como profesor en la Universidad de Princeton. Poseía un talento extraordinario para las matemáticas y la física en todo tipo de campos.
Al igual que Turing, von Neumann contribuyó al fin de la Segunda Guerra Mundial a través del desarrollo de la tecnología. Inventó una forma de usar una máquina de cálculo para averiguar cómo comprimir plutonio para la bomba atómica. Esta tecnología jugó un papel fundamental en la consecución del proyecto, que quizá jamás se habría llevado a cabo si von Neumann no se hubiera cruzado con Alan Turing.
Sabemos que Alan Turing conoció a John von Neumann en Princeton. Von Neumann estaba familiarizado con los trabajos teóricos de Turing. Desconocemos el contenido de sus conversaciones porque buena parte era material sumamente confidencial. Se filtró muy poca información.
Algunos historiadores de la informática sostienen que John von Neumann concibió la idea fundamental de la máquina universal a través de Alan Turing.
Según los historiadores, Turing y von Neumann fueron los mayores responsables de las primeras computadoras y aceleraron exponencialmente el avance de la tecnología. Pero ¿es posible que el encuentro de estos dos genios no fuera una mera coincidencia?
Es muy posible que hubiera inteligencia extraterrestre implicada en procurar que von Neumann y Turing se conociesen en 1935 y que tirase de los hilos para que la computadora apareciese a su debido tiempo en el momento adecuado, que es justo lo que ocurrió.
¿Es posible que los extraterrestres reunieran a Turing y a von Neumann para acelerar el desarrollo de la tecnología informática? Los ideólogos de los antiguos astronautas lo afirman, y además sugieren que los alienígenas estaban ayudando a la humanidad a desarrollar otra tecnología importante. Un cohete para llegar a las estrellas. Kaluga, Rusia, diciembre de 1903. El científico ruso Konstantin Tsiolkovsky publica un artículo titulado La exploración del espacio exterior por medio de cohetes. En aquel momento la mayoría de los científicos consideraba que el asunto de la exploración espacial era algo muy especulativo e incluso descabellado, teniendo en cuenta que aquel mismo mes los hermanos Wright acababan de realizar el primer vuelo a motor. Pero muchos de los principales puntos del artículo de Tsiolkovsky, tales como que la velocidad necesaria para orbitar la Tierra es de casi 8 kilómetros por segundo y que esto podría lograrse por medio de un cohete multifásico, han demostrado ser asombrosamente precisos.
Es un personaje fascinante y fue el padre de la ingeniería espacial soviética. Él diseñó los cohetes que lanzaron al espacio al primer hombre, al primer perro y al primer satélite, el Sputnik, en 1957.
La principal fuente de inspiración de Tsiolkovsky fue su amigo y mentor Nikolai Fyodorov, un filósofo ruso ortodoxo. Fyodorov fue uno de los fundadores del cosmismo, una doctrina precursora de la teoría de los antiguos astronautas.
El cosmismo se inició con Nikolai Fyodorov en las décadas de 1870 y 80. Creían que la civilización humana se había originado en el espacio exterior y que nuestro destino como seres humanos era retornar al espacio. Regresaríamos a nuestros orígenes.
Igual que Fyodorov, Tsiolkovsky se convirtió en cosmista. Y no solo inspiró a los científicos soviéticos, sino al genio responsable de enviar al primer hombre a la Luna, Werner von Braun. Alemania, mayo de 1945. 6 años después de la guerra más mortífera que el mundo haya visto, los nazis se rinden a las potencias aliadas. Werner von Braun, el principal científico aeroespacial alemán, que había predicho la derrota de su país meses antes, consigue burlar a sus superiores y traslada a su equipo de científicos a Austria para rendirse ante las fuerzas estadounidenses. La deserción de von Braun fue considerada un golpe importantísimo para los Estados Unidos. Su trabajo en ingeniería espacial era tan relevante que los soviéticos registraron su antiguo despacho en las instalaciones de investigación militar de Peenemünde en busca de cualquier información que hubiera dejado tras él. Lo que descubrieron fueron los escritos de Konstantin Tsiolkovsky, donde encontraron que casi cada página estaba adornada por comentarios y anotaciones de von Braun.
Werner von Braun estuvo fuertemente influenciado por Tsiolkovsky, que pensaba que los seres humanos provenían de las estrellas. Si lo piensas, podría ser que aquellos científicos rusos poseyeran algún tipo de conocimiento avanzado y que pudieran haberse comunicado con alguna forma de inteligencia extraterrestre avanzada que influyera en la carrera espacial y en el empeño para devolver a la humanidad a las estrellas.
De niño, Werner von Braun estaba fascinado por la ciencia ficción de Julio Verne y H.G. Wells, y estaba convencido de que podría hacer realidad sus visiones de viajes en el espacio. Incluso llegó a decirle a su madre que construiría una máquina que llevaría al hombre a la luna. Pero cuando von Braun lo logró en 1969, aquello supuso tal salto tecnológico que algunas personas creyeron que, al igual que Tsiolkovsky, había sido guiado por seres extraterrestres.
Werner von Braun estaba profundamente cautivado por la idea de que nuestro sitio está en las estrellas, como si la Tierra fuese una semilla que si no germina, puede morir. Por eso tenemos que salir al espacio. Esa visión de un nuevo mañana es lo que le impulsó a avanzar aún más. Eso me lleva a sugerir la posibilidad de que Werner von Braun hubiera entablado algún tipo de contacto extraterrestre. Algo o alguien podría haberse comunicado con él, explicado a dónde teníamos que ir como civilización y entregado las herramientas y los conocimientos que necesitaba para construir un vehículo que nos llevase al espacio.
Es posible, como sugieren los ideólogos de los antiguos astronautas, que Konstantin Tsiolkovsky y Werner von Braun fueran asistidos por seres extraterrestres. Y si fue así, ¿por qué? Quizá la respuesta se halle en las predicciones no de la ciencia, sino de la ciencia ficción.
How far out can you get? That's the big question in television today, and CBS has the big answer. It's fabulous new series Lost in Space.
En 1965, la cadena CBS anunció el estreno de la primera serie de ciencia ficción emitida en horario de máxima audiencia.
Wouldn't Dad like to use this gadget to beat that throughway traffic?
Ambientada en el futuro lejano del año 1997, Perdidos en el espacio narraba la historia de una familia de colonos espaciales que queda aislada en un mundo alienígena. Subrayaba la creciente aceptación en los Estados Unidos de que el futuro de la humanidad no estaba en la Tierra, sino en los vastos confines de la galaxia. Esta tendencia prosiguió cuando al año siguiente la NBC estrenó Star Trek, la épica saga acerca de una nave espacial futurista, cuya tripulación tiene la labor de explorar la galaxia en busca de nueva vida y de nuevas civilizaciones, ahí donde ningún hombre o mujer había llegado antes. Es curioso que ambas series llegasen a las salas de estar de los Estados Unidos años antes de que la humanidad pisase la Luna.
Es asombroso que hoy vivamos solo 40 o 50 años después de que la gente fantasease con el futuro. Porque ahora estamos viviendo ese mismo futuro. Si no en todo, sí en muchos aspectos. ¿Dónde estaremos dentro de 50 años? Creo que la ciencia ficción forma parte de la revelación, porque a lo largo del tiempo la ciencia ficción se ha convertido en ciencia. Ignition sequence
start. Es indudable que el papel de la ciencia ficción para vaticinar lo que sería después ciencia no era algo nuevo. Las estaciones espaciales, los robots inteligentes e incluso algunos dispositivos de comunicación extraordinarios, incluso las armas de la Guerra de las Galaxias, ya habían aparecido en las mentes creativas de escritores como Julio Verne y H.G. Wells, Arthur G. Clarke, Isaac Asimov, Harlan Ellison y Ray Bradbury. Sus trabajos fueron la base de innumerables películas y series de televisión.
La literatura de ciencia ficción produjo grandes innovaciones. Arthur C. Clarke imaginó el satélite antes que los ingenieros, a los que se les ocurrió la idea mientras leían ciencia ficción. Ha ocurrido muchas veces que a un artista creativo se le ocurre una idea para contar una historia que le viene del subconsciente.
Pensemos en Julio Verne. Tenemos que leerlo porque es muy interesante. Muchas cosas que hemos inventado las pensó él.
Estas ideas surgieron en la mente de un hombre y luego se han hecho. Y creo que se han hecho realidad porque los niños que leían las novelas crecieron y pensaron: espera un momento, si tenemos la capacidad tecnológica para crear todas estas cosas, ¿por qué no damos un salto adelante con un invento nuevo? La ciencia ficción puede actuar como vía directa para descubrimientos científicos inspirados por la fantasía.
Pero son muchas de las maravillas científicas actuales meros productos de mentes fértiles e imaginaciones desatadas, ¿o tienen sus orígenes en otra parte, posiblemente a años luz de distancia?
Existe una teoría interesante según la cual a los autores de ciencia ficción más relevantes quizá no se les ocurrieron las ideas de sus novelas solos, sino que pensaron que se les habían ocurrido. Quizá hubo alguna fuerza exterior que se las proporcionó. ¿Escribieron los autores de ciencia ficción inspirados por los extraterrestres?
¿Podrían los extraterrestres haber proporcionado a la humanidad un bosquejo del futuro a través de la ciencia ficción? ¿Y si las mentes creativas del pasado pudieran pronosticar las tecnologías asombrosas de nuestro tiempo? ¿Deberíamos considerar a la ciencia ficción actual una guía para entender hacia dónde se encamina la humanidad?
¿Dónde estaremos dentro de 50 años? Y si hablamos de la ciencia ficción actual, un tema recurrente es lo que pasaría si adquiriéramos la capacidad de cargar nuestra conciencia en algún tipo de ordenador. ¿Es posible que nuestro futuro se halle en el universo digital? A mí no me gustaría cargar mis pensamientos en un ordenador, porque nos haríamos transparentes. Y a los 2 segundos de que todos conociéramos los pensamientos ajenos, el mundo dejaría de existir. Nos movemos en un terreno muy estrecho entre lo que puede garantizar nuestra supervivencia y lo que aseguraría nuestra aniquilación.
Según muchos ideólogos de los antiguos astronautas, las visiones de un futuro sombrío como las de la ciencia ficción actual podrían, si se hicieran realidad, ser tan peligrosas como elevadas fueron las de la ciencia ficción anterior. Pero sugieren que los mensajes que reciben los visionarios de la humanidad quizá no sean predicciones funestas, sino advertencias para ayudar a la humanidad a evitar su aniquilación. Hoy en día, los teoremas de Srinivasa Ramanujan se aplican a ramas de la física que podría permitirnos acceder a los mayores misterios del cosmos. Las computadoras creadas por Alan Turing y John von Neumann han hecho avanzar la tecnología humana a pasos de gigante. Los avances en ingeniería espacial de Konstantin Tsiolkovsky y Wernher von Braun han permitido el crecimiento de la exploración espacial. Y las aportaciones de Steve Jobs a la revolución de los microprocesadores han puesto el conocimiento del mundo al alcance de nuestras manos. Pero ¿estuvo la labor de estos y de otros visionarios dirigida por inteligencias extraterrestres? Y si fue así, ¿con qué fin?
Creo que hemos sido el experimento de los extraterrestres. Pienso que nos han nutrido para ver cómo nos desarrollábamos. Y seguramente estarán diciendo, fijaos en esos humanos, fijaos en lo rápido que han progresado. Pero Elon Musk de Tesla y el físico Stephen Hawking nos han advertido de que la inteligencia artificial podría llegar demasiado lejos. Y yo soy de la misma opinión. Tenemos que ser cuidadosos. Algo que también aparece con frecuencia en la literatura sobre ovnis de los años 50 y 60 es que se supone que los extraterrestres contactan con ciertas personas y les advierten de los peligros de la energía nuclear y les dicen que lo que hacemos con nuestras armas atómicas es muy destructivo y que con esa tecnología podríamos destruir nuestro planeta. Eso es motivo de preocupación para los extraterrestres. Por eso, por muchos motivos, debemos tener cuidado a la hora de emplear nuestra tecnología.
Hay un motivo por el cual hoy estamos donde estamos. Solo hemos protagonizado esos progresos tecnológicos por un único motivo: regresar a las estrellas, porque venimos de allí. Ahora la pregunta es, ¿vamos a cumplir o no nuestro destino?
¿Es posible que los mayores visionarios de la humanidad hayan sido los portadores inconscientes de un plan maestro extraterrestre? Un plan cuyo objetivo es preparar a la humanidad para el encuentro en la tercera fase decisivo. Y si es así, ¿significa esto que nuestro futuro ha sido predeterminado o solo nos han proporcionado los instrumentos para labrar nuestro propio destino. Quizás la respuesta se halle en las páginas de un libro de ciencia ficción, en el teléfono móvil que sostiene la palma de nuestra mano, o en los últimos avances en robótica. Tal vez esté inscrito en las paredes de piedra de alguna tumba aún no descubierta, o incluso lo tengamos justo delante de nuestros ojos.